Bienvenidos al espejo.
Al espejo de la Iglesia en Galicia. Una nueva ocasión en la que las delegaciones de medios de comunicación social de las diócesis gallegas nos reunimos para hacer este programa conjunto para toda Galicia, para todos ustedes. Un afectuoso saludo de María José Campo en nombre de todo este equipo.
El año sacerdotal fue promulgado por nuestro Papa Benedicto XVI para celebrar el 150 aniversario de la muerte de San Juan María Bautista Vianney, o santo cura de Ars. El anuncio de este año especial ha tenido una repercusión mundial eminentemente positiva, en especial entre los mismos sacerdotes. Este año debe de ser una ocasión para un periodo de inmensa profundización en la identidad sacerdotal, de la teología sobre el sacerdocio católico y del sentido extraordinario de la vocación y de la misión de los sacerdotes en la Iglesia y en la sociedad. Pues con este motivo nos hemos trasladado todas las diócesis gallegas a Santa María la Real do Cebreiro. Estamos aquí fuera, un tiempo estupendo. Silvia Rozas, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Buen tiempo.
Maravilloso. Además, acaba de ir la niebla, ¿eh?
Uh-huh. Ha sido escucharnos, ¿verdad, Pilar Lourido? Muy buenas tardes.
Precioso tiempo y precioso clima. Un silencio de estos de peregrino, que seguro que muchos de los que hoy llegaban a Santiago, luego nos dará Silvia la cifra, han ido percibiendo los recorridos de nuestras tierras gallegas. Buenas tardes, María José. Buenas tardes, Galicia.
Saludamos también a los que hoy no pueden acompañarnos, que son los delegados tanto de Tui Vigo como de Orense, por motivos personales, no han podido estar aquí con nosotros, pero también queremos tener un recuerdo para ellos, un afectuoso saludo a esas dos diócesis que hoy no pueden estar representadas, pero que intentaremos representar.
Así mismo, para eso somos un equipo, ¿no?
Claro, y además que los echamos de menos, ¿eh? Alberto, Jorge, Cristina.
Pues vamos a hablar de la inauguración de este año sacerdotal, de la figura del sacerdote y de lo que implica, y también hablaremos de lo que es Santa María la Real do Cebreiro y el año santo que ya está ahí casi a las puertas y ya se nota la presencia de peregrinos. Quédense con nosotros durante esta hora de programa. Pues en Lugo, a estas horas más o menos, que yo tenemos una cita.
Bien, pues tenemos una cita como cada viernes y al principio del curso hablábamos de la felicidad y hoy vamos a seguir hablando de la felicidad. No es el último programa, pero creo que así. Y el día también ayuda para pesar en estas cosas. Y pensemos que la manera de conseguir la felicidad es haciendo felices a los demás. Lo dice Robert Stigler.
¿Cómo no vamos a hablar de la felicidad aquí donde Dios creó su mejor acuarela, ¿eh?
Total.
No es porque lo diga yo, pero este es el lugar más bonito de la Tierra.
Dices tú porque estás muy cerca a esta Tierra en tus orígenes, ¿no, Silvia?
Claro, pero es que esto es lugar no solo de encuentro, sino lugar de naturaleza, donde se percibe a Dios y se percibe que el hombre, pues somos pequeñitos. Por eso lo que dice que quede la felicidad le viene al pelo a este lugar, ¿no?
Pues aquí estamos, en este lugar, esta acuarela pintada para la ocasión, donde los sacerdotes de la diócesis de Lugo se han reunido precisamente para inaugurar este año sacerdotal. Por eso nos acompaña don Rafael Mella. Muy buenas tardes, don Rafael.
Buenas tardes.
Es el delegado para el clero en la diócesis de Lugo. Don Rafael, ¿qué objetivos tiene la celebración de este año sacerdotal?
La celebración de este año sacerdotal, promulgado por el Papa Benedicto XVI, tiene como tres objetivos. Manifestar a la sociedad en general que la Iglesia está orgullosa de sus sacerdotes y que les agradece la labor que ellos están prestando. El otro objetivo es que todos los sacerdotes profundicemos en lo que significa ser sacerdote, en la misión que tenemos en el mundo y en nuestra sociedad. Y el otro objetivo es que hagamos llegar a los fieles, a todos los cristianos, Que celebremos con gozo este año y que también la comunidad esté concienciada de que necesita la figura del sacerdote en los tiempos de hoy.
Muy bonitas palabras, don Rafael. ¿Cómo asumen los sacerdotes? Bueno, pues que se dedique un año especial a su figura.
Pues lo recibimos con una gran alegría. O sea, el hecho de que el Santo Padre reconozca que se debe dedicar un año a los sacerdotes y a reconocer la figura del sacerdote en medio de este mundo que a veces, bueno, pues no reconoce cuál es la labor, cuál es nuestra misión, etcétera, creo que es algo muy gratificante para nosotros.
Hoy es la inauguración en nuestra diócesis, bueno, es a nivel mundial, en nuestra diócesis han querido ustedes venir aquí a Santa María Real de Cebreiro.
Sí.
Han tenido por la mañana un encuentro de reflexión, de oración. ¿Por la tarde qué está previsto, don Rafael?
Por la tarde estamos en este momento, estamos disfrutando de una comida fraterna entre un grupo numeroso de sacerdotes, en torno a unos 10 sacerdotes, acompañado del señor obispo. Luego tendremos pues una celebración litúrgica sobre las 4:15, en la que deseamos unirnos al Santo Padre, que inaugura en Roma, ante las reliquias del santo cura de Ars, este año sacerdotal.
Don Rafael, no le interrumpimos más, porque vaya usted con sus compañeros a esa comida fraternal, que también es importante que de vez en cuando se reúnan ustedes como amigos, como compañeros en el sacerdocio. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Se inaugura, Pilar, en todas las diócesis.
Sí, tenemos datos. La de Mondoñedo Ferrol, por la parte que me toca, es también hoy, día 19, fiesta del Sagrado Corazón. Será la concatedral de San Julián a las 7:30. Nuestro obispo ha emitido una carta pastoral recordando el precioso lema Fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote, para animar a todo este objetivo que supone para todos sacerdotes y laicos este año sacerdotal. No todos somos familia, todos somos iglesia, y creo que es un año para todos también. Sobre todo después de venir precedidos de un año como ha sido el de San Pablo, ¿no? El apóstol de las gentes, que nos sitúa un poco todos en el camino del apostolado, ¿no?
Pues nosotros en la diócesis de Santiago, como tenemos ya el año santo compostelano ahí cercano, el arzobispo lo que ha decidido es que la semana antes del apóstol Santiago pues se va a presentar el plan pastoral, que va a durar más de un año, de preparación del año santo, el año santo y el post año santo, y va a ser ahí precisamente donde se abra el año sacerdotal.
Para Orense, que nos informaba muy bien Jorge hace unos minutos, aunque no está aquí, también será este fin de semana el motivo de esa apertura en su diócesis, la de Orense, será el domingo a las 12 de la mañana en la catedral.
Sin duda, y siento deciroslo, chicas, nuestra diócesis es una privilegiada, porque mira dónde ha venido a inaugurarlo.
Pues sí, un lugar emblemático.
Bueno, yo tengo que decir que el lugar de Mondoñedo Ferrol, la concatedral, también está viviendo un año muy especial, los 50 años de haber sido elegida como tal, coincidió justo con la división de la diócesis en sus dos capitales actuales, Mondoñedo y Ferrol. Y bueno, también lo vive en un marco muy especial, celebrativo, ¿no?
Todos lo son, tienes toda la razón. Lo que pasa es que estaba buscando el pie para poder saludar al párroco de Santa María la Real, don Cebreiro. Muy buenas tardes, don Félix.
Hola, muy buenas tardes.
Nos sentimos muy bien acogidos, muchísimas gracias.
A vosotros por estar aquí.
Cuéntenos un poco, porque Santa María la Real de Cebreiro es la puerta de entrada al Camino de Santiago.
Sí, es la que tiene la llave del Camino de Santiago en Galicia.
Y esto se nota.
Claro, porque si no damos paso aquí a los peregrinos, no llegan a Santiago.
Es especial esta iglesia. Cuéntenos por
sí,
qué.
Sí, es una iglesia llena de historia, de arte, de todas las cosas que podemos encontrar, sin duda, en el Camino de Santiago. Los peregrinos llegan aquí con la gran ilusión de Cebreiro. La primera cosa que hacen, claro, es entrar en la iglesia, preguntar dónde está el cáliz, el famoso grial, cosa que los extranjeros conocen muy bien y que los españoles no tanto.
Pues esa es la oportunidad, don Félix, para que nos lo cuente.
Bien, pues el Santo Grial, cáliz, que figura en el escudo de Galicia, que muchos gallegos no saben todavía que el famoso cáliz de que está en el Cebreiro, que es el que figura en el escudo de Galicia rodeado de las siete cruces, que representan las siete ciudades que tuvo el antiguo reino de Galicia. La historia del cáliz pues remonta al siglo XII, que pues, tenemos datos que ya existía en esta parroquia, pero después se confirma más todavía con el milagro eucarístico celebrado en esta iglesia a finales del siglo XIV. Explicamos un poquitín.
Por supuesto, don Félix.
Lo que fue el milagro eucarístico realizado, como decía antes, a finales del siglo XIV. Nos referimos a aquella fecha en tiempos de invierno, cuando un campesino aquí de un pueblo llamado Garcha Mayor, perteneciente a esta parroquia, acudía todos los días a asistir a la celebración de la Eucaristía con los monjes que celebraban aquí, porque dado que eso era un monasterio benedictino y había celebración de la Eucaristía todos los días, este hombre venía diariamente, pero un día muy malo de invierno, de ventisca, de nieve, el hombre expuso su vida para llegar hasta subir a Cebreiro. Y cuando el celebrante lo vio entrar, pues dudó de su fe y dijo: pobre hombre este que viene aquí a exponer su vida y solamente va a haber un poco de pan y un poco de vino. Y en aquel momento se realizó el gran milagro de la conversión del vino en sangre y de la forma en carne. El cáliz que estaba usando un monje en aquel momento es el que tenemos hoy como el Santo Grial.
¿Y está expuesto?
Está expuesto continuamente aquí en la iglesia de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Uh-huh. Y claro, son los peregrinos los primeros que quieren ver y adorar a ese cáliz del Santo Grial.
Se nota ya que estamos a las puertas, como quien dice, de ese año santo también. Y la afluencia de peregrinos, me imagino que ahora además en los meses de verano pues va a ser continua.
Sí, llevamos ya desde Semana Santa con mucho peregrino, sobre todo el mes de mayo y lo que va de junio, muchísimos peregrinos, sobre todo extranjeros. Yo creo que la afluencia masiva que hay de peregrinos es con motivo del año santo, porque mucha gente
piensa hacer el camino y como es el próximo año santo, pues tienen miedo a esas masas, a esas multitudes que suele haber por el año santo, y entonces aprovechan el año anterior para hacerlo con más tranquilidad y sin duda más conectados con la realidad de lo que es el camino espiritual y también, como no, el ambiente de la naturaleza que se percibe en estos tiempos, que parece que todo es vida.
Tiene toda la razón del mundo.
Además, don Félix, no sé si sabe que hoy llegaron a Santiago 364 peregrinos. Desde, pues, se registraron en la oficina desde las 9 de la mañana hasta las 2. Lo que quiere decir que junio es un mes de mucho, mucho peregrinaje, ¿no?
Y mucho peregrinaje, sobre todo extranjero, ¿eh?
Eso es lo que me llamaba la atención, ¿no? Extranjeros, ¿son más madrugadores a la hora de iniciar el camino o es que de esta Europa, que se la dice siempre muy secularizada, curiosamente, es la que más peregrina?
Sí, la Europa es la que más peregrina. Y si podéis observar en el entorno y en el tiempo que estáis aquí, pues oímos hablar de todas las lenguas. Uh-huh. Francés, alemán, inglés, chinos, coreanos, australianos, en fin, de todas las partes del mundo. Yo creo que al día pues pasan de todos los continentes peregrinos por este lugar.
Don Félix, el peregrino cuando llega a Santiago normalmente experimenta que algo hay. El que comienza el camino por una experiencia cultural acaba confesando que algo hay, que su corazón se ha movido. Nosotros le llamamos Dios, experiencia de Dios, de lo trascendente. Ellos no saben formularlo. ¿Qué experiencia tienen los peregrinos al llegar al Cebreiro?
Pues los peregrinos que vienen desde los Montes Valles, haciendo el camino día a día, los de a pie sobre todo, pues yo concibo que cuando llegan aquí ya están maduros, suele decir. Uh-huh. Quizás en un comienzo tenían una idea muy distinta de lo que era el camino, y cuando ven a otros peregrinos que están haciendo el camino con un sentido religioso profundo, ellos poco a poco se van asimilando y van comprendiendo la realidad religiosa que tiene el camino. Y entonces llegan aquí ya...
De todas formas, esta es una de las etapas más duras, ¿no?
La llegada, sí, la etapa más dura y también la más bonita del camino de Santiago es sin duda desde Herrerías de Valcarce o Azubreiro. Esa es la etapa más bonita y también la más difícil.
Es que yo no sé si escuchan los radioyentes, pero aquí tenemos el entorno de pajaritos
y templando gaitas, me parece que están, ¿no?
Sí, también.
Bien, sí.
Don Félix, muchísimas gracias porque está también compartiendo con sus compañeros sacerdotes pues esa comida, lo hemos interrumpido y le agradecemos infinito que se haya acercado hasta esta mesa puesta aquí en este paraje, bueno, precioso y emblemático.
Y ya saben que por aquí pasan peregrinos de todas las nacionalidades y de arte, de toros, de artistas. El otro día tuvimos aquí a David Gibal.
Es cierto que lo ven en la prensa.
Y hoy estará por Sarrio, por ahí haciendo el camino en bicicleta.
Creo que, creo que ya llegó a Santiago hoy por las noticias en
los periódicos.
Bueno.
Aquí lo tuvimos hace pocos días, pero no todo aquí con nosotros.
Don Félix, lo dicho, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Nuria, atendiendo a los más necesitados, es Iglesia Católica. Antonio, anunciando la palabra de Dios, es Iglesia Católica. Isabel, enseñando humanidad, también es Iglesia Católica. Por tantos que ofrecen tanto, marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. No pagarás más. Programa por tantos.
Pues el espejo de la Iglesia para Galicia, aquí desde Ocebreiro, estamos celebrando la inauguración del año sacerdotal en nuestra diócesis y nos unimos también a todas las diócesis. 150 años de lo que es el aniversario de la muerte de San Juan María Bautista, Bautista Vianney, por lo que el santo cura de Ars, es el motivo por el que nuestro Papa Benedicto XVI pues inaugura este año sacerdotal. Nos acompaña don Gonzalo Fraga, que es el vicario para la vida consagrada de la diócesis de Lugo. Muy buenas tardes, don Gonzalo.
Hola, buenas tardes.
¿Quién fue el cura de Ars?
Pues el cura de Ars, como acaba de decir que se cumplen hoy 150 años de su muerte, con tal motivo el Papa proclamó este año santo, este año sacerdotal, pues fue un santo cura de Ars. Se hizo famoso este pueblecito de Francia, cerca de Lyon, precisamente por haber sido él el cura de allí. Allí empezó y allí terminó, y allí murió. Y fue un santo que tuvo muchas dificultades para llegar a ser cura. Vivió en unos tiempos muy difíciles, en los tiempos de la Revolución Francesa. Entonces empezó sus estudios sacerdotales. Él era un simple agricultor y tenía problemas con los estudios, en latín sobre todo, parece que era su gran problema. Empezó un cura allí a enseñarle un poco de latín, pero después, en plena Revolución Francesa, fue movilizado para llevar a que tenía que venir precisamente a España con los ejércitos franceses a combatir aquí. Y hay una anécdota curiosa que precisamente pues se encontró con un amigo cuando iba, él estaba bastante enfermo en aquel momento, se encontró con un amigo cuando venía para incorporar a los ejércitos franceses para venir a España, y con este amigo se marchó y no apareció a la hora de alistarse para venir con el resto del ejército, y entonces fue declarado desertor. Y así pasó 3 años como desertor allá por los montes de Francia. Al cabo de 3 años hubo una amnistía, pudo volver a su pueblo, reanudó sus estudios pero el latín se le resistía. Empezó un cura allí a enseñarle un poco de teología, y el caso es que llegó a ser ordenado sacerdote, y fue precisamente para este pueblecillo de Ars, allí a desarrollar su ministerio. Y bueno, en Ars entonces no era siquiera parroquia, sino que era un pueblo simplemente que dependía de una parroquia allí a 3 kilómetros. Está allí, lo mandaron. Pero poco a poco él empezó a ayudar por allí a sus compañeros, empezó a ser muy conocido, empezó a predicar. La gente que le escuchaba quedaba prendada de él, de tal forma que en la vida del santo en Ars se distinguen como dos periodos, dos etapas. Una primera en que él está allí confinado, por así decirlo, en aquel pueblecito sin... un pueblecito de unos 300 habitantes, visitando enfermos, dando un poco de catequesis, etcétera. Pero una vez que empezó a salir a ayudar a los compañeros, empezó su fama a extenderse por allí, empezó la gente a venir a escucharle de nuevo y a escuchar sus consejos, a consultarle cosas, y a partir de ahí pues empiezan ya las peregrinaciones al pueblecito de Ars. Y entonces ya el hombre tuvo que trabajar de tal forma, no le dejaban ni un momento libre, ni siquiera para comer. Allí tenía un horario rigidísimo, se levantaba a la 1 de la madrugada, hacía su meditación, se marchaba al templo, empezaban las confesiones, empezaba la gente a acudir a él, volvía a casa, comía de pie un poco, volvía otra vez a marcharse a la iglesia. El gran milagro era cómo aquel hombre podía aguantar aquel tipo de vida, metido todo el día en el confesonario y dando catequesis. Y así fue como el hombre, como tanto él como el mismo pueblecito de Ars, empezó a coger tal fama que aquello era una peregrinación continua. Y en ese estilo de vida, de mortificación, de predicación, de catequesis, y dentro de su humildad y de su sencillez, fue como se fue ganando toda aquella comarca, de tal forma que Ars empezó a ser ya un punto de referencia para toda Francia.
Parece que es... perdón, no sé si lo he interrumpido.
No.
Digo yo que parece que será nombrado patrono del clero.
Sí, fue beatificado, canonizado por Pío XI, quien al cabo de 3 años también lo nombró patrono de los párrocos, y ahora parece ser que con motivo de este año santo, pues este año sacerdotal, pues el Papa lo va a nombrar no solo patrono de los párrocos, sino patrono de todo el clero, de todos los sacerdotes.
A veces parece que 150 años son muchos, y sin embargo la realidad de muchos sacerdotes pues sigue siendo también muy dura, muy comprometida con la gente, incluso en pueblos muy apartados de esta Galicia nuestra, que no está siempre todo lo bien comunicada que debería.
No, a él le tocaron tiempos dificilísimos en el tiempo de la Revolución Francesa. Entonces incluso hubo aquella, durante la Revolución, la famosa constitución del clero que algunos sacerdotes se dieron, y entonces también se sometieron a esa constitución civil del clero, donde quien nombraba a los sacerdotes pues era el gobierno, no era... En cambio, él se mantuvo fiel a los llamados sacerdotes fieles a Roma, y por lo tanto, aparte de las dificultades de tipo político que le tocó a él vivir, pues hubo otras muchas de otro tipo. Y que hoy hay también dificultades, por supuesto. Alguien, así como alguien ha dicho de Francia que en algún tiempo que era país de misión, ahora en tiempos más recientes y modernos, yo no sé si España, pues se puede decir que es también país de misión, pero que las dificultades y los problemas y la para el sacerdote de un momento en que no se favorecen precisamente pues esta actuación y esta presencia suya en los distintos ámbitos, y que incluso se le quiere pues recortar o suprimir el derecho a poder hablar y evangelizar y exponer también su pensamiento a la iglesia, pues sin duda que también son tiempos que son para comparar de alguna forma con aquellos tiempos de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars.
Muchísimas gracias, don Gonzalo Fraga, por acercarnos a la figura de Juan María Bautista de Vianney, el santo cura de Ars. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Aquí seguimos, bueno, riguroso directo, que acabamos de escuchar las campanas.
Totalmente. Tocado y media, ¿no?
Y media en punto, hora cope.
Hora ruso.
Oye. Pero tan riguroso nuestro directo que acabamos de secuestrar, entre comillas, a un peregrino. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Luca.
Sí, Luca.
¿De dónde vienes?
De Milán.
¿De Milán?
Sí.
Está a su lado uno de los sacerdotes más jóvenes de nuestra diócesis, Luis Castiñeira. Muy buenas tardes, Luis.
Buenas tardes.
Porque Luis nos va a hacer de traductor.
Muy bien.
Ah, muy bien. Bien. Esto, este programa promete, ¿eh?
Como la ONU, ¿te fijas?
¿Qué tal? Oye, Luca, ¿qué te ha parecido? ¿Qué ha significado para ti pues llegar a este paraje? ¿Llevas mucho tiempo haciendo el camino de Santiago?
No hace el camino de Santiago.
¿Qué te ha parecido llegar aquí a Ocebreiro?
Sono ospite del seminario di Orense.
Sta ospitato nel seminario di Orense.
Insieme a Don Giuseppe e altri da Milano.
Junto al parroco e otros de otra gente de Milano.
Perché domani viene ordinato Don Santiago, che è un diacono di Orense.
Perché mañana se ordena de sacerdote Don Santiago, che è diacono di Orense.
Che è da noi a Milano per 2 anni, nella nostra parrocchia.
Che sta con nosotros en Milán per 2 anni.
Insieme a Don Luis, che sta traducendo.
Junto a me, che traduzco. Se entiende bien, de todas maneras.
Perfectamente.
L'italiano se entiende bien.
Però che ti ha parecido, Cebreiro?
Cosa ti sembra il Cebreiro?
Bellissimo il posto, cioè la Galizia è il primo posto della Spagna che visito e mi ha molto...
È il primo sito della Spagna che conosce e le ha incantato.
Infatti desidero anche fare il cammino di Santiago prima o poi perché mi piacerebbe.
Dite che le gustaría hacer también el camino de Santiago. Porque le gustaría muchísimo.
Lo vamos a invitar a que lo haga con nosotros. Todo el equipo que hoy estamos aquí, vamos a, después cuando terminemos el programa, ponernos de acuerdo para comenzar el camino de Santiago en pleno Año Santo. Luca, que tu estancia en España sea muy buena, que te traten bien.
Gracias.
Y que vuelvas.
Que torni.
Ah, certo.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Especial para toda Galicia, el espejo de la Iglesia para toda la Galicia. A veces la información nos abruma, son muchas las grandes noticias que encontramos en todos los medios de comunicación, pero a veces no prestamos atención a las pequeñas cosas, a esas que hay que mirar con lupa.
Lupa, he empleado un telescopio para mirar, porque
me he fijado en una noticia leída en la Voz de Galicia, de que la NASA lanza 2 sondas para preparar el regreso de los estadounidenses a la Luna. Y yo me preguntaba, hablando de viajes, ¿por qué no hacemos el otro viaje? En vez de ir a la Luna, hagamos de la Tierra el cielo.
Que siempre pone
sí,
la palabra exacta.
Sí.
Esto ha unido al ambiente de naturaleza viva. Esto es poesía ya, ¿eh?
De aquí va a salir una propuesta, Jane. Yo creo que este corte, que es nada menos de un minuto, debería de ser para todos los programas, ¿eh? De Galicia, ¿eh? Sí, sí.
Cada viernes tengo uno, ¿eh?
Lo que pasa es que para eso hay que vivir en Lugo y poder escuchar...
Estoy de desacuerdo. ¿Para qué tenemos las webs donde colgamos los programas, donde podemos seguir incluso para la Galicia Internacional toda la información, el trabajo y la vida de nuestras diócesis?
Y qué importante es, además, qué importante es para conocer pues todo lo que se hace y también poner... Pues,
claro que no todos tenemos a un José Manuel Castro al de técnico, que gracias a él podemos llevar adelante este programa, y todos. Deberíamos también
que se venga para nuestras webs, nuestros programas.
Claro, pero lo más importante para hacer la información religiosa, y estaréis todos de acuerdo, es que todos participen y nos acerquen a las noticias, la información y la vida. Sin ellos, seríamos hablar como hablar por hablar, como decía hace un rato una amiga nuestra antes de empezar el programa.
Pues efectivamente, José Manuel Castro, el delegado de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Lugo, es el que nos hace el control. Pero a su lado está el director de COPE Lugo, Arturo Cerviño, y en Lugo, en la emisora, también desde aquí queremos agradecérselo a Chema Núñez Losada, con Antoñedo Ferrol, por supuesto, y el resto de las diócesis gallegas. Noticias, porque es importante. Hay un segundo encuentro de familias cristianas que se celebrará pues el próximo 28 de junio, Pilar.
Así como para despedir el curso, ya acabarán los niños y no tan niños las clases. Antes de iniciar las vacaciones, podría ser un buen momento para hacer un viaje interior, que hablamos de vocación, vocación de familia también hoy, de peregrinar, de ese camino que hacemos todos, la familia también. El año pasado, don Manuel Sánchez Monje, el obispo de Manuel de Ferrol, decía que sin la familia, el amor y la vida no tenían casa. Un encuentro estupendo, era el primero, toda una experiencia, casi 400 familias vivieron una tarde preciosa, testimonios de matrimonios, bueno, compartiendo experiencias de familias cristianas, como el de Ana y Carlos, que son, eran novios a punto de casarse, esperemos que felizmente casados ya, Rueda y Lucía, un matrimonio casado hace ya muchos años, que acaba de...
A su primer hijo, Mar y Javier, padres de una familia numerosa, Manuel y Carolina, por ejemplo, un veterano matrimonio que, bueno, estaba viviendo el síndrome del nido vacío, pero siempre en clave de fe, ¿no? Nuestro obispo le ha pedido a la delegación de Pastoral de Familia que organice este segundo encuentro, esperamos que va a ser tan exitoso como el anterior, y ha animado a toda la diócesis a, lógicamente, a no faltar esta cita. Lo ha hecho con las palabras que nos dejaba hoy para compartir entre los micrófonos de COPE Galicia.
Invito a las familias cristianas de Ferrol y su comarca, de la diócesis entera de Mondoñedo-Ferrol, a que participen en el encuentro de familias cristianas que vamos a tener como segunda edición el domingo día 28 a las 4:30 en la Feria de Muestras, en FIMO. Este año va a haber una novedad y va a ser una aportación más directa sobre un tema muy concreto, el diálogo de los esposos, la comunicación entre los padres y también con los hijos. Yo creo que va a ser un día muy bonito, una tarde maravillosa, y estáis todos invitados. No os preocupéis de tomar una decisión de asistir, porque nunca os arrepentiréis.
Celebración festiva de la familia cristiana. Desde la oración, desde la música, desde el encuentro, desde el testimonio, la diócesis de Mondoñedo-Ferrol te invita el próximo domingo 28 de junio de 4:30 a 7:30 de la tarde en la Feria de Muestras de Ferrol a una tarde de convivencia con otras familias.
Asimismo, les alienta que inspirándose en el amor de Cristo por los hombres, den testimonio ante el mundo de la belleza del amor humano, de matrimonio y la familia.
Encuentro de familias cristianas en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, domingo 28 de junio, de 4:30 a 7:30 de la tarde en la Feria de Muestras de Ferrol. Preside el obispo de la diócesis, don Manuel Sánchez Monje. Organiza Delegación Diocesana de Pastoral Familiar.
Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, invitamos a todo el mundo a unirse a este segundo encuentro.
Claro que sí. Todo el testimonio de las familias serán lo mejorcito del encuentro. La cita, la convocatoria están hechas, el lugar es fantástico también, y solo faltan pues los más importantes, los protagonistas de este encuentro, las familias.
Pues de las familias, pero hoy estamos hablando también de los sacerdotes, porque inauguramos ese año sacerdotal, y entonces nos acompaña, se acaban de unir a esta mesa,
José Vázquez Diéguez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Si no me equivoco, el año pasado cumplimos las bodas de oro sacerdotales.
Sí, sí, con mucha ilusión y con mucha satisfacción.
Ah, sí, pues usted se conserva muy bien, ¿eh?
Procuramos, ¿no? Intentamos. Todavía me siguen llamando el joven. Y el seminario fue un distintivo que me... que fue gratificante toda la vida e intento conservarme joven.
Don José, ¿cuántas parroquias lleva usted?
Cinco.
¿Cinco solo?
Sí,
solo.
Cinco,
¿sí?
Pero vivo las vicisitudes de todas las demás, o sea que...
¿Y queda tiempo para algo más?
Sí, sí queda tiempo. Siempre hay tiempo.
Siempre hay tiempo.
El amor lo alcanza todo. Siempre hay tiempo.
A tu lado está, también quiero saludarlo, uno de los curas más jóvenes de nuestra diócesis, a Jesús Río. Muy buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes.
Gracias a ti también por venir a compartir este ratito con nosotros. Cualquiera de los dos o los dos, ¿qué representa para vosotros como sacerdotes pues que se dedique un año al sacerdocio, al sacerdote, a la figura del sacerdote?
Pues yo creo que es un año para profundizar en lo que ha sido nuestra vocación, lo que ha sido y es, porque la vocación sacerdotal no se termina con la ordenación, sino es que también algo que va madurando con los años. Profundizar en lo que es nuestra vocación, saber a valorarla y apreciarla, y también en la celebración de la Eucaristía. Como hemos escuchado esta mañana en las charlas que hemos tenido aquí en Santa María de Ocebreiro, la Eucaristía es una de las piezas fundamentales del menú de servicios que presta el sacerdote diocesano a la comunidad cristiana.
José, ¿qué le diría usted a Jesús, que es el sacerdote más joven de esta diócesis, después de su experiencia, su vivencia?
Mi vivencia es que efectivamente a Jesús le digo que merece la pena pues ilusionarse en la vida. El celebrar el año sacerdotal me parece muy bueno porque vivimos cada día, pero de vez en cuando se celebra una fiesta que recuerda tantas cosas, y por eso es hermoso profundizar de vez en cuando pues en estas cosas. El servicio a los demás, las cosas comunitarias y sobre todo lo nuestro, que es hacer llegar ese mensaje de Jesucristo, del amor, de la solidaridad, de las cosas que afectan a todos, porque qué hermoso es dar, servir a los demás, ilusionar a los demás. Por eso que el sacerdocio tiene que ser eso, servicio, ilusión, y sobre todo tenemos lo más hermoso, que es presentar la vida y el testimonio y lo que nos ha dejado Jesucristo.
Recordemos a quienes están escuchando que la persona que está hablando el año pasado celebró sus bodas de oro.
Pero que sigo siendo joven.
Por supuesto.
Y puedo apuntar una cosa.
Sí. Muy buenas tardes, Mario Vázquez.
Hola.
¿Qué tal? Estaba aquí sentado a mi lado, ya estaba yo arrimándole el micrófono. Son las cosas...
Que el año pasado recibió el reconocimiento de Lucense del año.
Ah. ¿Cuántos años llevas tú, Mario, de sacerdote?
33. La edad de Jesucristo.
Fíjate.
La edad aproximada de Jesucristo. Sí, acabo de cumplir 33. El 6 de junio.
Pasa muy rápido el tiempo.
Pues sí, todavía este mes de junio, yo ahora el día 6 de junio recordaba la ordenación por don Antonio Nadez Chávez con mucha alegría, lo he celebrado con mucho gozo, y el día 29 de junio, que este año pues me va a tocar celebrarlo en Lourdes, celebré mi primera misa solemne, pues rodeado de unas 300 y pico personas en la casa natal, con unos corderos allí al horno y tal, de una manera muy distinta como se celebran las cosas hoy. Y la gente iba a la bodega por el vino directamente. Fue una gran fiesta, de tal manera que duró todo el día, después de la misa solemne, la fiesta en casa duró todo el día y parte de la noche. No se quería marchar nadie de allí. Y no había orquesta ni nada de eso, ¿eh? O sea, la orquesta éramos nosotros.
Hay momentos duros, me imagino, como todos tenemos en la vida, y bueno, también como sacerdotes me imagino que a veces no os enfrentáis a cosas demasiado fáciles. ¿Pero qué queda al final, José?
Bueno, al final queda la satisfacción de que la vida es una lucha y es compartir. Al final de la vida queda, por ejemplo, a mí personalmente, con personas que han coincidido en mi vida como José Mario, pues es fácil, empujan.
Porque además fuiste padrino de su...
Claro. Además me está continuamente haciendo la vida muy fácil, muy fácil. Sus ideas y su ejemplo de vida también me ilusiona a mí y me hace, pues, hacerme fuerte en el camino. O sea que lo nuestro es hermosísimo. Lo que pasa es que lo olvidas muchas veces. Cuando efectivamente vuelves sobre tu misión, es que es algo, algo maravilloso, por encima de lo hermoso que es, que todavía, pues, el cariño de tanta gente, de tantas cosas. Yo en mi parroquia a veces me derrumbo y viene una señora y te da un beso y te abraza y te dice que eres imprescindible en su vida y que te trae esos detalles, esas pequeñas cosas que tanto significan. Hay tanta gente buena y hay otra gente que es igualmente buena, pero nosotros queremos que todos nos besen, y eso es imposible en la vida también, es imposible. Debemos de conformarnos con esa gente, y a veces también es culpa nuestra que no nos explicamos la profundidad de lo que es la vida, de que somos hermanos, de que podemos compartir sin perder nada de lo nuestro, al contrario, podemos sumar. En definitiva, que amigo
Jesús,
Jesús, te queda mucho camino, es un gran camino y es maravilloso. Es maravilloso siempre que lo vivas, y tú lo vas a vivir por lo que veo, que lo vivas.
Y lo compartas con las personas. La gente es toda buena. Ayer mismo yo concretamente tenía a un chico un poco en el ojo del huracán, y al salir de la iglesia pues le abordé porque uno escapaba por aquí y el otro por el otro lado. Y terminamos hablando de muchas cosas que hemos terminado muy bien. Seguiremos, te dije al final, seguiremos hablando.
Qué importante.
Qué bonito.
Sí, y qué importante también es tener de vez en cuando un reconocimiento hacia pues el sacerdote, que tantas veces nos ayuda, que tantas veces nos acompaña, que en los momentos buenos, pero también en los malos de la vida, habéis estado ahí, estáis ahí. Jesús, ¿tú cuántos años llevas ordenado?
Pues yo soy un baby sacerdotal, porque cumplo 2 años dentro de unos... para el día 31, así, 2 añitos.
¿Y cuántas parroquias tienes?
Una sola.
Bueno, porque vamos poco a poco, ¿no?
Sí, vamos
una sola.
Sí, una sola, pero de grande, grande.
Señor obispo, ¿dónde está el obispo para decirle?
Vamos a ver si le podemos habilitar un micrófono. Pues anda, que no te queda nada para ir acumulando parroquias. De todas maneras, voy a decir una curiosidad, que bueno, es curiosidad, pero simplemente. Jesús tiene un hermano gemelo que también es sacerdote en nuestra diócesis.
¡Ah!
Sí.
Es curioso eso, ¿eh?
Es muy curioso. Vamos a saludar al obispo de nuestra diócesis. Muy buenas tardes, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco.
Buenas tardes.
Estamos en un sitio maravilloso, esto hay que repetirlo más veces.
Bueno, nosotros venimos de vez en cuando.
Ustedes sí que saben.
Y no nos invitan, ¿eh? Hay que invitar más aquí, a la COPE, al programa.
Pues no tomamos nota, lo haremos.
¿Eh? Claro, para estar con los sacerdotes, tener el programa.
Nuestra diócesis inaugura, bueno, se une a la inauguración en este año sacerdotal y ha elegido pues este lugar emblemático. Pero no ha sido de casualidad, ¿no? Esto tiene un significado profundo.
Bueno, pues sí. El Cebreiro para la diócesis de Lugo tiene mucho significado. Lo tiene para mucha gente, del Camino de Santiago. Yo creo que es uno de los lugares más conocidos por Europa adelante, el Cebreiro. Muchos peregrinos pasan, saben del lugar, vienen con intención. Pero aparte de eso, para la diócesis es muy significativo. Por el milagro eucarístico, por tanto por el significado eucarístico que tiene, que en Lugo es tan central para la diócesis, para nuestra identidad. Y bueno, hay como una especie de vínculo espiritual profundo entre el Cebreiro y Lugo, y la Catedral de Lugo incluso.
Y vínculo también entre el Cebreiro y la diócesis de Santiago de Compostela.
El Cebreiro es la puerta, ¿no? Para muchísima gente es el símbolo mismo del camino que va a Santiago.
Claro, y por lo que tengo entendido, la diócesis de Lugo se está volcando ya en la preparación también del Año Santo Compostelano, ¿no? En toda la acogida de peregrinos.
Pues que querríamos hacerlo. Desearíamos poder hacerlo bien este Año Santo.
Bueno, pues yo creo que hemos hablado hace un ratito con don Félix, el párroco, que seguro que está encantado, ¿no?, de acoger a tantos peregrinos. Pasando al tema del año sacerdotal, don Alfonso,
¿cómo podemos los laicos acompañar un poquito más al sacerdote de hoy? Bueno, pues normalmente tienen 5, 6, 7, 8 o más parroquias, y que a veces pues es complicado, en el siglo XXI es complicado.
Bueno, yo creo que los sacerdotes necesitan, bueno, como todos, muchas cosas, pero dos podría yo mencionar ahora sí, que me vienen rápidamente por la cabeza. Y una es la valoración de su misión, de su ministerio en la Iglesia. Para un sacerdote que ha entregado su vida a una misión y a un ministerio, el que esto sea apreciado y sea valorado por los fieles en su significado real es muy importante. Y yo creo que es una ayuda muy grande para ellos mismos, porque también es verdad que a veces se encuentran combatidos en esta identidad y puestos en duda. Entonces, el encontrarse en las comunidades cristianas con un reconocimiento, no suyo personal, que eso es aún otra cosa, sino del significado que tiene el ministerio sacerdotal, yo creo que les ayudaría mucho a confirmarse en su camino y en su tarea.
Yo me voy a repetir que...
Quitado la segunda cosa, pero bueno.
Sí. Ah, perdón, no, disculpen.
No, di Pilar.
No, simplemente que estos días, que yo me vais a perdonar, pero es inevitable que hable de Cáritas, acabamos de vivir el Corpus Christi, nos ha llamado mucho la atención en Mondeo Ferrol, en Cáritas, el trabajo de las parroquias a la hora de colaborar con voluntariado, no solo la jornada de cuestación que han tenido muchas diócesis de España, no, sino la acogida a muchas familias, personas, que pasan a veces primero por las parroquias, hablan con los sacerdotes, lo conozcan o no, con los voluntarios, si son derivados a ellos, antes que, por ejemplo, los servicios sociales, ¿no? Le he interrumpido, pero tenía una razón de ser, ¿no? El tema de la misión y el papel de hoy del sacerdote en este tiempo de crisis, yo creo que especialmente va a recuperar, y está recuperando ya, un papel en la sociedad, una sociedad que está enferma, que está herida, que está doliente, y que ahí el sacerdote está haciendo un papel de motor, de animador de su comunidad, de acogida, creo que imprescindible, ¿no?
Bueno, yo creo que eso es así por el significado imprescindible que tiene la Iglesia. El sacerdote en eso hace visible a la Iglesia. Pero lo que es imprescindible es esa comunidad viva, que la Iglesia en las parroquias y en los lugares, y que efectivamente tiene dentro del alma, como un ADN propio, la caridad. Y la gente lo sabe, y en el fondo cualquiera conoce que la Iglesia tiene un mandamiento, una ley o una constitución fundamental que está dada por nuestro Señor, y que se puede traducir en palabras en el mandamiento de amar como yo os he amado. Entonces, hay como un saber de esto que hace que la gente vaya, y hacen bien ir a las parroquias y a estos lugares. El sacerdocio lo hace, los sacerdotes lo hacen visible, pero yo creo que eso es una realidad que no depende solo de ellos, sino de la realidad de la Iglesia, de la comunidad cristiana viva. Que es la segunda cosa que yo quería decir. Y es que, por un lado, el reconocimiento de la valoración del ministerio sacerdotal es muy necesaria. Yo creo que para la salud de la vida de la Iglesia, en realidad. Pero, desde luego, para la salud, digamos, espiritual del sacerdote es utilísimo. Pero luego, la segunda cosa que también necesitan es un cierto acompañamiento. Nosotros vivimos en la Iglesia es una realidad que, por su naturaleza misma, es una realidad de acompañamiento. No es de soledad, sino de amistad, de unidad. El misterio de la Iglesia es un misterio de unidad. El poder vivir esto sería una gran ayuda para los sacerdotes, y que el hecho de estar divididos, o no divididos, sino atareados con parroquias diversas, no significase que al final están solos, sino que verdaderamente se pudieran hacer ellos también en su vida cotidiana la experiencia de lo que significa estar viviendo en una compañía, una comunidad cristiana eclesial.
Hemos elegido, pues, en esta ocasión, Ocebreiro, para acompañarles en esta inauguración del año sacerdotal, pero nos unimos a toda la Iglesia, porque esto se celebra a nivel mundial. Pero ya que lo tenemos a usted aquí, don Alfonso, pues dirígase usted a todos los sacerdotes que nos están escuchando en toda Galicia. ¿Qué les podemos decir en un día como hoy?
Bueno, ya que algunas cosas acabo de decir. Pero la otra cosa que estaba yo pensando esta mañana, y que a lo mejor pensaba decir ahora todavía aquí, cuando nos volvamos a reunir los sacerdotes de Lugo, era que, claro, un año santo tiene una dimensión especial de jubileo, de indulgencia, ¿no? y la indulgencia nos hace pensar en la misericordia. Hay como una, los años santos son años destinados a subrayar la misericordia de Dios y de nuestro Señor. Y yo les diría eso, que el año santo es una ocasión para que todos experimentemos de nuevo la misericordia del Señor. Y que es la ocasión para pedirle volver nuestra mirada a esta misericordia con confianza y pedirle que podamos volver a vivir nuestra vocación y nuestro camino con la gracia y el impulso del primer amor.
Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, don Alfonso Carrasco, obispo de Lugo. Y a todos los que han participado a lo largo de hoy en la elaboración de este programa, a Pilar Lourido, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y a todos ustedes por estar ahí. Nosotros, hablaba don Alfonso de acompañamiento, también se manifiesta este a través de la oración y nosotros tenemos por costumbre despedir las emisiones de nuestros programas pues con eso, con una oración. Ana Sureda, te acabo de saludar ahora mismo. Buenas tardes. Colaboradora habitual en COPE Lugo, nuestro programa diocesano. Va a ser ella la que cierre el programa pues con eso, con esta oración y con esto nos despedimos.
Te damos gracias, Señor, por nuestros sacerdotes. Te agradecemos su entrega generosa, amorosa, desinteresada. Gracias, Señor, porque a través de ellos nos llegan el pan de tu palabra y el pan de la Eucaristía. Porque en tu nombre perdonan nuestras ofensas. Porque caminando a nuestro lado consuelan nuestras penas, disipan nuestras dudas, enderezan nuestros pasos. Te damos las gracias, Señor, de corazón, por los que son casi como de la familia y también por los que apenas conocemos, por los que oran con nosotros y por los que oran por nosotros. Gracias por los que viven con gozo su sed y su misión y también por los que están sufriendo o están enfermos. Te pedimos que tu Espíritu los ilumine, los consuele y los fortifique por siempre y para siempre. Amén.
Pues desde Ocebreiro, en Lugo, nos despedimos para toda Galicia. Ha sido un verdadero placer compartir de nuevo un programa con todos ustedes.